Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 12. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. En esta mañana, en el culto de la mañana, el título de este sermón es Servicio y liturgia que agrada a Dios. Los creyentes tienden a separar el servicio que hacen del culto. Separan su servicio a Dios de su culto de adoración a Dios. Pero servicio y culto no deben practicarse separadamente en una vida que ha sido transformada por el poder de Dios en la conversión. Lo diré de otra forma. Muchos separan liturgia y diaconía. La palabra servicio en el griego es diaconía. La palabra culto en el griego es liturgia, una palabra que conocemos. El diccionario español nos dice que liturgia es el conjunto de prácticas establecidas que regulan en cada religión el culto y las ceremonias religiosas. Esta palabra liturgia aparece 6 veces en el Nuevo Testamento. Se traduce como ministerio y como servicio. No se traduce tanto como culto, aunque también significa culto, también ofrenda y sacrificio. La palabra diaconía, por su parte, se traduce como ministerio y como servicio. Y aunque puede parecer algo confuso, el culto o liturgia se entiende como un ministerio o servicio sacerdotal cuando se proyecta a los santos creyentes. Considero que estamos más familiarizados con la diaconía, el servicio, el ministerio. Pero con respecto a la liturgia, nos falta mayor entendimiento, definitivamente. A veces se asume liturgia sencillamente como algo meramente externo y ceremonial. Pero podemos ir un poquito más allá en esta mañana. Esta falta de entendimiento lamentablemente limita el servicio o la diaconía al ministerio que hacemos. Y asimismo, se limita el culto o la liturgia a la adoración que practicamos. Quiero que entiendas que estas palabras vamos a ver que están muy relacionadas. Lamentablemente, cuando no hay un correcto entendimiento, los creyentes separamos estas dos cosas. Hacemos por un lado toda diaconía, todo servicio, y hacemos por otro lado la adoración cúltica, la adoración a Dios. Esto puede verse fácilmente en el día del Señor, cuando muchos hermanos, muchos creyentes hacen penosamente esta separación. Pueden estar tan inmersos en sus actividades de ministerio, de servicio, de diaconía, y al mismo tiempo tan divorciados del culto o la liturgia. Esta separación no debe existir. Siempre que hay una correcta liturgia o culto de adoración, hay un correcto entendimiento del servicio cristiano. Y de igual forma, un correcto servicio cristiano es el resultado de una correcta práctica de adoración y culto. No es tan complejo el asunto. Podemos entenderlo tal vez con un ejemplo muy claro. Y donde vemos que hay una prioridad de la liturgia sobre el servicio. Tú recordarás a dos hermanas muy conocidas en el Nuevo Testamento, amigas del Señor Jesucristo, Marta y María, las hermanas de Lázaro. ¿Las recordarás? Claro que sí. Es un buen ejemplo relatado en los evangelios. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 40, que Marta se preocupaba en muchos quehaceres. Y la palabra quehaceres ahí es la palabra diaconía. En muchos servicios. Claro, el Señor está en su casa, está visitándolas, pero tenemos aquí a una Marta muy preocupada, muy afanada en sus quehaceres. La palabra es diaconía, y Marta, podemos decir que separó su servicio de su liturgia al Señor. La hermana de Marta, María, no separó su culto al Señor de su servicio. El afán de Marta es una de las consecuencias de separar su servicio de su culto a Dios, del culto a Dios. Es interesante que Marta, como una creyente, cree firmemente que lo que ella estaba haciendo para el Señor era lo ideal. Ella lo cree así, claro que es efectivamente, y está preocupada. De ahí la amonestación que le hace el Señor Jesucristo. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero además el Señor le dice, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Déjame decirte que al sentarse a los pies de Jesús, era la liturgia, el sentarse a los pies de Jesús, era la liturgia requerida para ambas hermanas en aquel momento. A los pies del Salvador, los discípulos recibían la enseñanza de los labios del Maestro. Así como las iglesias de hoy, las personas se disponen para escuchar atentamente al pastor o ministro quien trae las enseñanzas de la palabra de Dios. Pensando en Marta, qué gran privilegio servir al Señor. Y de seguro su hermana María ayudaría en estos quehaceres, pero primeramente estaba la adoración que hacemos al Señor, la adoración cúltica. ¿Quién podría llegar a pensar que su servicio o ministerio no está siendo recibido por Dios? Porque al final no se ha considerado ofrecer a Dios un culto racional. ¿Quién podría llegar a pensar eso? El pasaje que vamos a examinar de segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 12, conjuga estas dos palabras, las cuales trabajan juntas y se complementan correctamente. Vamos a ver que no se aíslan, no se separan una de la otra. Están presentes cuando se habla del servicio que ofrecemos a los santos. Amados hermanos, espero que hasta aquí, con esta ligera introducción, podamos encaminarnos en lo que vamos a tratar el día de hoy. Porque puede ser un gran tropiezo para la iglesia. Al final, la adoración cúltica es la adoración que se da al Señor cuando la iglesia se reúne para la adoración pública. Examinando el pasaje, vamos a saltarnos al capítulo anterior, el capítulo 8, segunda a los Corintios 8, para, según el contexto, entender dónde empieza el asunto tratado en el capítulo 9. En el capítulo 8 de la segunda carta a los Corintios, dice el primer versículo en adelante. Asimismo, hermanos, el apóstol Pablo está escribiendo, ¿no? Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pablo dice, el versículo 3, doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Este pasaje lo has escuchado anteriormente cuando hemos tratado expositivamente el estudio de la segunda carta a los Corintios. Y es notable, hermanos de Macedonia, no necesariamente de muchos recursos, de muchas riquezas, hermanos de escasos recursos, pero aún a pesar de su aparente, podríamos decir, limitación, incluso a pesar de la tribulación y las pruebas, Ellos le pidieron al apóstol Pablo, queremos ayudar a las necesidades de los hermanos de Jerusalén. Eso es lo que nos dicen estos versículos. Pablo dice en el versículo 3, doy testimonio que ellos han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Con muchos ruegos nos piden que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio de los santos. Miren, en estos versículos, no debemos confundir primeramente la liturgia con nuestra adoración personal. Porque la liturgia es un culto público y la adoración personal pertenece más a la adoración privada. Estoy seguro de la evidencia de los macedonios. En su adoración al Señor, esta adoración era manifiesta para muchas otras iglesias, en especial para los mismos corintios a quien Pablo está escribiendo. Pablo no está considerando nombres particulares, dice los macedonios. Está hablando de las iglesias de Macedonia. Y era evidente ese amor, ese deseo, incluso ser ejemplo para otros. Y yo te aseguro, amado hermano, que si ellos mostraban esa solicitud, primero vemos que como iglesia agradaban al Señor. Y de seguro, cada hermano macedonio personalmente adoraba al Señor en su culto privado. Definitivamente. Porque la adoración cúltica, la liturgia, lo que practicamos cuando nos reunimos ante el Señor, no es más que el reflejo de nuestra adoración personal. No es más que el reflejo de nuestra adoración privada al Señor. La evidencia de los macedonios en su adoración al Señor era manifiesta para muchas otras iglesias, y en especial para los corintios. Estos amados cristianos macedonios hicieron algo que muchos olvidamos. ¿Saben qué es? Se dieron a sí mismos como un solo cuerpo al Señor, como una sola iglesia. El resto, en su obrar, en su actuar, fue un asunto diligente para ellos. Es decir, participar en el servicio o diaconía a otros santos que padecían necesidad. Ellos no se sintieron obligados, ellos no se sintieron cargados, ellos no se sintieron presionados. Es más, Pablo dice que pidieron que les permitan participar de ese privilegio de ayuda. Cuando Pablo dice que se dieron a sí mismos los macedonios, primeramente al Señor y luego a los demás, está diciendo sencillamente que primero hubo una entrega total de las vidas de ellos a Cristo y que luego se dieron a Pablo en su calidad de ministro en el sentido de que querían ayudar en la colecta para los santos de Jerusalén. El versículo 3 y el versículo 4 lo dice. Pablo da ese testimonio y el versículo 4 dice, ellos pedían con ruegos que puedan participar de ese privilegio. Para los macedonios su prioridad era presentarse a sí mismos como sacrificios vivos ante Dios en su adoración y culto. Así entonces podemos decir, dar con generosidad para las necesidades viene después de la adoración y culto que practicamos a Dios. Escucha eso. Apoyar la obra de evangelismo viene después de la dedicación cúltica a Dios. Servir en áreas ministeriales de enseñanza viene después de la adoración y culto a Dios. Formar grupos de compañerismo viene después de la dedicación y culto que ofrecemos a Dios. Compartir tiempos de ágapes en la iglesia viene después de la adoración y culto a Dios. Podríamos hablar muchas cosas parecidas. Quiero que sepas que la adoración cúltica es la adoración pública como culto a Dios. Muchas iglesias se esfuerzan hoy en muchos quehaceres de servicio, sin haber rendido sus vidas en la adoración personal y, por evidente, en su culto colectivo a Dios. Aunque puede haber una liturgia centrada en las Escrituras, Los miembros de estas iglesias no han rendido sus corazones para favorecer la adoración colectiva, y por lo tanto sus áreas de servicio y ministerio son un completo afán, son una carga, son una presión, son un desánimo del cual Cristo no está satisfecho, porque al igual que María han dejado, al igual que Marta, han dejado su mejor parte. ¿Cómo está esta dedicación cúltica? ¿Cómo la podemos entender mejor? Bueno, el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 12 de los Romanos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí la palabra culto no es la palabra liturgia, es la palabra latreu, que es servicio de adoración a Dios. Es una palabra muy muy similar a la palabra liturgia. La palabra aquí expresa servicio cúltico a Dios. ¿Dónde practicamos juntos los creyentes esto que pide Pablo? Definitivamente en la adoración o culto público. Y esta es la liturgia que caracteriza a la iglesia, que se congrega como un solo cuerpo. Es muy triste cuando el creyente olvida esto y quiere centrarse solamente en el servicio y en el ministerio. Muchos de ellos pueden decir: yo quiero enseñar, yo quiero servir, yo quiero cantar, yo quiero liderar un grupo de estudio en casa, yo quiero evangelizar, yo quiero ser misionero. Parece un noble deseo, definitivamente, pero el pastor, quien conoce a las ovejas del Señor, responde: pero yo no te he visto en la iglesia con frecuencia. Parece que faltas muchas veces. No te veo en la adoración colectiva. Llegas tarde al culto. Llegas tarde a la enseñanza de la palabra de Dios. Llegas tarde a la oración pública. Parece que el canto congregacional te aburre. No te veo cantar con gozo. En la lectura bíblica bostezas mucho. Te duermes incluso. No usas tu Biblia. No te veo usar la Biblia. No sigues la lectura de la palabra de Dios. No te veo participar en la cena del Señor. Durante el mensaje de la palabra, estás contestando mensajes en tu celular, te levantas con frecuencia al baño, no te concentras, te distraes con los niños haciendo carantoñas y halagos que también distraen a los demás. Un pastor sincero añadiría también: ¿así quieres ministerio, hijo mío? ¿Así anhela servir, amado hermano o hermana, al Señor? Un pastor falto de juicio aprovecharía tus habilidades para ponerlas al servicio. No importa si tu liturgia es liviana y es sin interés, muy superficial. Un pastor falto de juicio, ¿cómo despreciaría el talento musical de un hermano? Si nos hace falta alguien que dirija los cantos. Así que no importa que sirva, no importa si no manifiesta una adoración y culto racional a Dios. ¿Cómo despreciar el talento y la elocuencia de ese hermano que vemos ahí, que habla muy bien, que tiene gran carisma, que predique y enseñe? No importa si no se congrega con regularidad. Como anécdota, recuerdo en los tiempos en que estaba en el servicio de la música, hace muchos, muchos años atrás. Déjenme decirles que la mayoría de los músicos, después de los cánticos en el culto público, salían todos a tomarse un refresco y a conversar. Y todo esto frente a los ojos de toda la iglesia. Son cosas que debemos considerar. La liturgia debe caracterizar nuestras vidas como congregación. Veamos qué dice Pablo al respecto. Pablo usa el testimonio de los macedonios, volviendo a la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, para llevar a los corintios a comprender y razonar con su mente la adoración colectiva a Dios. Pablo les habla del principio de la siembra, les enseña sobre el dador alegre. Tú conoces esos versículos, capítulo 9, versículos 6 y 7. El que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Dios ama al dador alegre. Esas son sus enseñanzas. El resultado de abundar para toda buena obra es evidente para todos. Mira el versículo 8, segunda a los Corintios 9, 8. Dice ahí Pablo, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¡Qué ejemplo de los macedonios que ahora los corintios están tomando! ¡Qué gran bendición poder servir a los demás! ¿Cuántas riquezas podremos compartir con los santos del Señor? ¿Cuántas acciones de gracias podemos ver aquí en estas palabras? Mira el versículo 11. Dice ahí, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, dar con liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias al Señor. Acción de gracias a Dios. ¿Cuántas acciones de gracias, mis hermanos? En todo este proceder ha estado clara la evidencia de un servicio sagrado o liturgia. El versículo 12. Porque la administración, el original diaconía, de este servicio, liturgia, no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Una traducción literal se expresaría de esta forma. Porque la administración de este servicio sagrado no solo suple a los santos lo que les falta, sino que también en muchas acciones de gracias. Esto nos lleva a pensar que parte de la liturgia, traducida aquí como servicio sagrado, incluía la ofrenda o colecta para las necesidades como un ministerio de servicio. Cuando el servicio a los santos se entiende como un servicio sagrado, el resultado no solamente alcanza a las necesidades de los mismos santos, que era la necesidad de los hermanos de Jerusalén, sino que abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Sea cual sea la diaconía que hace la iglesia en un momento determinado, sea cual sea la obra de servicio, la obra de administración, debe verse como un servicio sagrado. Diaconía y liturgia abundan siempre en acciones de gracias. Una sublime liturgia, centrada en la adoración y culto sagrado al Señor, debe llevar a la iglesia a un servicio y diaconía que abunda en muchas acciones de gracias. Voy a repetirlo. Una sublime liturgia, ya sabemos lo que la palabra liturgia enseña. Una sublime liturgia centrada en la adoración, centrada en el culto sagrado del Señor, debe llevar a una iglesia a un servicio y diaconía que abunda en muchas acciones de gracias. Si esto no sucede, ¿no será que la liturgia de esa iglesia se ha convertido en una mera tradición de ritos de hombres? Déjame recordarte que el irreverente e hipócrita culto a Dios que ofrecieron los israelitas fue denunciado por el profeta Isaías. Fue denunciado. Recordemos esas palabras de Isaías capítulo 1, versículo 10. Escucha. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Estoy hastiado de sacrificio de animales, de sebo de animales gordos. Versículo 13. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Versículo 17 de Isaías 1. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid el agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Para los israelitas, la liturgia era vacía. Pero no era la liturgia que les dio el Señor. No era. No era. Igual la misma denuncia le hace el Señor a los fariseos. La misma denuncia. Con todos sus mandamientos y tradiciones de hombres que habían puesto sobre la palabra de Dios. La misma denuncia. Por eso la pregunta es, ¿no será que la liturgia se ha convertido en una mera tradición de ritos de hombres? Y por lo tanto, entonces, el servicio cristiano, la diaconía, el ministerio a otros, no sirve de nada. Si la iglesia del Nuevo Testamento solo hace énfasis en el ministerio y en el servicio, ministerio, servicio, en el trabajo arduo, en el esfuerzo de sus miembros, dejando poco a poco el culto sagrado al Señor y convirtiéndolo en ritos y ceremonias vacías, ¿no necesitará la iglesia una exhortación fuerte del Señor? Sí, algo de eso nos deja ver el Señor en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Léalo conmigo, búsquelo. Dice ahí claramente una exhortación muy fuerte del Señor a una iglesia que hace obra, pero que está vacía en su liturgia. Apocalipsis 2, 2. Yo conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienen buena apologética esta iglesia, defienden bien la fe. Pero versículo 3 dice, agrega, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Esas primeras obras. Es adoración y culto sagrado al Señor. Amado creyente, si el Señor te ha conducido a una iglesia sana, centrada bíblicamente en el Evangelio de Cristo, donde se practica una liturgia o culto con la reverencia que Dios demanda, ¿no debería ser entonces tu servicio, tu diaconía, tu ministerio a los santos, un testimonio claro de una verdadera conversión? Claro que sí. El versículo siguiente da esa evidencia por hecho. Lee conmigo el versículo 13, segunda a los Corintios 9:13. Dice, Pablo les dice, pues la experiencia, y esa palabra experiencia quiere decir el carácter aprobado de ustedes, la experiencia de esta ministración, de esta diaconía. Recuerda el contexto, ¿no? Todas las iglesias trabajando en colectas y ofrendas para los santos que están pasando necesidad en Jerusalén. Pablo les dice, la experiencia, el carácter aprobado de esta diaconía, de este ministerio, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. En este contexto, el carácter aprobado de los corintios ahora será una evidencia de su servicio y diaconía que glorifica a Dios y muestra la obediencia de que estos profesan al Evangelio. Es una evidencia muy clara. Lo que los macedonios hicieron marcó a los corintios y a otras iglesias definitivamente. Luego los corintios son un ejemplo y carácter aprobado para otros hermanos más en otros lugares. ¿Podemos decirlo para nosotros el día de hoy? Yo creo que sí. Pero siempre hay algunos que no consideran la liturgia como algo de suma importancia. No consideran el culto como algo de suma importancia. Centran su atención más en el servicio, más en el ministerio, en esos quehaceres que los afanan. Antes de servir a otros con humildad, antes de darse a otros en mansedumbre, vemos, como lo hemos leído, deben ellos de darse a sí mismos primero al Señor. Si la iglesia donde te hallas no reconoce tu servicio y ministerio, ¿no será porque aún miras la adoración y el culto a Dios como algo de poca importancia? Quiero que veas, por favor, cuando estoy hablando de esto una vez más, mira lo que hacemos. Sí, la liturgia habla de todas las prácticas que hacemos nosotros cuando rendimos culto a Dios, pero no es meramente algo externo, hermanos. Porque si fuera meramente algo externo, entonces si lo practicamos, Dios nos va a respaldar. No es así de sencillo. Porque lo que traemos aquí no es otra cosa que lo que privadamente y personalmente cada uno de ustedes se presenta ante el Señor. En un sentido, el Señor mira la congregación como un todo. Sí, Él ve individualmente a cada uno. Él sabe si tú estás doblando rodillas en tu casa. Él sabe si tú estás clamando personalmente, estás leyendo las Escrituras, estás instruyéndote personalmente. Pero aquí el Señor nos mira como un todo, como un cuerpo. Y mira nuestra liturgia, mira nuestra adoración. Pero habrá algunos que menosprecian la liturgia. Habrá algunos que tal vez no la consideran, están más enfocados en el servicio. Yo quiero servir, no, yo quiero hacer esto. A veces no nos dejan servir, porque es importante para la iglesia lo que manifestamos en la adoración cúltica. Claro que sí, es importante. Podemos hablar luego del servicio, podemos hablar luego de la diaconía, de la administración a los santos, pero la iglesia tiene que manifestar una adoración pública que agrade al Señor. La liturgia correcta te llevará a presentarte ante Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable. Este es tu servicio de adoración racional que ofreces ante el Señor. Fuera de esto, Dios no reconocerá tu servicio y esfuerzo por muy buenas intenciones que tengas. No lo va a reconocer. Tú vienes a una iglesia y ves que lo que la iglesia hace, no lo hace porque se les ocurrió hacerlo. Al final, lo que hacemos, se nos ocurrió. ¿Se le ocurrió al pastor? ¿Se le ocurrió a los hermanos que enseñan la palabra? No, lo que hacemos lo vemos en la iglesia del Nuevo Testamento. La iglesia la practicaba. La iglesia practicaba la oración, practicaba la lectura de las Escrituras. La iglesia cantaba con alegría y sencillez de corazón, se instruía en la palabra, participaba en las ordenanzas. Así que, si tú piensas que no es como la iglesia lo hace, por más que tengas buenas intenciones, Dios no reconocerá tu servicio y esfuerzo. Dios no lo tomará en cuenta y tampoco la iglesia lo considerará. Pues una verdadera iglesia te demandará una adoración y culto racional a Dios, como el Señor mismo lo establece, como el Señor mismo lo desea. Una iglesia saludable te mostrará lo que debes de hacer. Una iglesia bíblica centrada en el Evangelio de Jesucristo te dirá, te mostrará, te enseñará cómo debe ser tu adoración a Dios. Sino que traemos nosotros a veces, cuando desconocemos mucho la palabra, traemos muchas cosas que hacíamos por hacer. Tradiciones, ritos, eventos, shows y muchas cosas. Y luego el servicio y la diaconía y los ministerios, bienvenidos sean. Pero si no estamos firmemente en su palabra, si no consideramos nosotros la liturgia que ofrecemos a Dios y el servicio a los santos como parte de ese conjunto nosotros de cosas que hacemos para agradar al Señor, si no lo entendemos así, entonces tendremos que ser amonestados como las iglesias. Iglesias que pueden hacer grandes cosas. Muchas cosas y laborar con gran esfuerzo, pero que necesitan escuchar la voz de Dios que les dice: haz las primeras cosas y arrepiéntete, tengo esto contra ti. Si corregimos todas estas cosas, si la iglesia corrige todas estas cosas, gloria a Dios, entonces podemos enfocarnos en muchas áreas de servicio, pero porque hemos entendido la liturgia correcta, el culto de adoración que ofrecemos a Dios y que agrada a Dios porque es de acuerdo a su voluntad.